Estamos ya con el ministro de Educación, Eduardo Peta. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás, Luis? Un saludo a tu equipo y mi respeto a los oyentes.
Eduardo, lo primero que te iba a preguntar, ¿ya está definido que comienzan las clases el 21 de febrero? Por el tema del dengue, sí. Te preguntaba.
Sí, tenemos una resolución hace varios años, un decreto que establece el 15º día hábil del mes de febrero, es el día de inicio de clase. Entonces el 21 te queda a veces lunes, martes, y bueno, en esta oportunidad quedó viernes. Se mantiene, estamos en permanente comunicación con Salud Pública sobre el tema del dengue. Se están haciendo las mingas también dentro de las escuelas. Y realmente preocupados también como todos, pero por ahora se mantiene el 21 de febrero.
Perfecto. Esto es.
Pero vamos a informar cualquier cosa.
Claro, ¿no? Claro, o sea, digamos.
Porque esto es muy dinámico y entonces, si por allí la situación es un poco más crítica, pues no puede suspender todo el país, porque hay departamentos que no están afectados, como está Central y Capital, que son los lugares de mayor concentración de la epidemia y lógicamente mayor concentración de escuelas y alumnos también que tenemos. Así que vamos a ver el reporte de Salud Pública. En forma permanente lo estamos haciendo, pero si hay alguna novedad, lo vamos a informar. Ya. Para ver si lo hacemos de acuerdo a los departamentos.
Ya. Bueno, vi que estaba mencionando en las redes que ya entregaron todos los kits escolares. O sea, ya están en las escuelas, Eduardo.
Sí, sí, vi tu comentario ahí. Y me preocupó porque después miré el partido de Cerro y vi todas las indumentarias y igual perdimos.
Te llamaba justamente para comentar, porque, a ver, yo creo que es importante aclarar, creo que es un logro administrativo importante el haber arrancar las clases con todos los kits escolares. Ahora, entiendo también lo que te decía Milcar Ferreira, que bueno, estamos tan mal en educación que bueno, uno espera que los logros históricos sean otros, esos que llevan más tiempo, que son más difíciles. Entiendo yo también lo que vos planteabas, digamos, con tu tweet, ¿verdad? O sea, digamos, a veces es necesario estimular a la tropa y bueno, entiendo que por ahí venía la mano. Pero yo estoy de acuerdo con Amílcar, que esperamos otros resultados que van a llevar más tiempo seguro, por supuesto, y allí sí vamos a decir nosotros, bueno, estos son logros históricos. Esto es.
En términos futbolísticos, como aplicaste vos, a veces el equipamiento, un buen botín, un equipamiento motiva al jugador y lógicamente se descubren talentos. Pero es parte de un todo que debe ser regularizado. Eso no debería ser una novedad, pero sí lo es. En un país donde si algo criticaba a los medios de comunicación era en forma permanente eso, falta googlear y vas a encontrarte que inclusive un medio le culpaba al otro, la Nación, al grupo Bierzi, porque no habían entregado en tiempo los útiles, entonces generaría el retraso de los kits. Y era cuestión de organizar, era cuestión de hacer un llamado anticipado, hablar con las empresas si iban a tener capacidad, validar la calidad de los productos, que también fue innovador en el sentido de trajimos los estudiantes, los padres. Tú sabes que los borradores, hubieron cuatro llamados para borradores, porque no borraban. Traían, por ejemplo, las empresas su producto y los chicos decían no borran. Los lápices de colores dos veces se bajó, es decir, los cuadernos salieron en una, las otras no salieron. Los lápices de colores, si uno era un poco deshonesto, lo primero que iba a hacer es meterle más cuál es la queja que vamos a recibir, que los lápices no pintan. Y vos sabés que no pintaban, porque dentro de ese proceso ellos te tienen que traer su muestra, y lo pusimos a los chicos ahí y no, tapándole las marcas, lógicamente, y ellos dijeron que no, y le dijimos a las empresas, señores, mejoren la calidad. Y bueno, todo eso lleva un proceso de ordenamiento, de no estar haciendo un llamado recién a fin de año, que te entregaban a esta altura, recién venían los contenedores. a las empresas y al INEC para ensamblar, perdón, para embalar. ¿Vos sabés lo que es 26 millones de útiles? Imagínate ahí en tu mesa, tu escritorio, un lápiz, un bolígrafo, un diario, un micrófono. 26 millones que tenés que meter en bolsitas. Esas bolsitas, por eso también lo compartí contigo cuando decía, no sé si a Milka, una cuestión de algún encargado de depósito. No, tiene un trabajo enorme, enorme, 26 millones, clasificar por niveles. Después tenés que enviar los camiones grandes al departamento. De ahí por ahí tenés 400 escuelas y tenés que ver por niveles, por cantidad. Y si son colegios técnicos también. Y llegar exactamente con la cantidad que es en base a la matrícula del 2019. Porque acaba de haber dos procesos y a veces se informa mal. 100% va a llegar en base a la matrícula del 2019. Pero ponele que en un colegio tenés, y ojalá que tengamos, 1000 alumnos, pero conforme a la matrícula del 2019, y 1050, porque hasta el 21 se pueden inscribir, para el 2020. Se llama la siguiente etapa reposiciones, y esos 50 que te falta inmediatamente se le hace llegar. Entonces son dos etapas. Por ahí los medios dicen, NEC dijo que era 100%, pero hay reclamo estudiantil que faltan kits. No, falta ese proceso de reposición por la matrícula del 2020. O tener una proyección de compras y crecimiento que tiene la matrícula para cada año. Entonces, son dos etapas. Pero yo digo que es un hecho histórico por el hecho de que no se llegó, no se planificó nunca, siempre habían excusas. Y este año está bastante mejor ordenado, y hoy es otro evento, no sé si usar sinónimos para no decir histórico, pero vos sabés que leo, pienso y aprendo de una innovación pedagógica, que en la evaluación de TISA y de SNETE, que es una evaluación nacional, nos marcaba que cada zapa el niño tenía un mejor nivel en cuanto a lectura y comprender lo que leía. Uh-huh. Y en Cordillera, matemática, pues también fue tu preocupación que ibas a hacer un monumento de si se llegaba al 5%.
Sí.
Yo creo que dentro de 3-4 años tenés que ir pidiendo más allá del monumento.
Ojalá.
Pero te digo así con simpatía o con ironía, como quiera, pero es mi deseo, es tu deseo, el deseo del que está escuchando, ña Juana, que en este momento está escuchando, ¿no? Nosotros. Cordillera, más para. Que se llama Matemática Paraguay, que es una modalidad que se aplica en Japón, es la matemática japonesa, se usa, por ejemplo, elementos reciclables. Una heladera tiene un cartón grande con el cual viene envuelto, eso se pone en el piso, se dibuja unos cuadros como tres grillas, Luis en el 1, Eduardo en el 2 y Juan en el 3. Y en el primer paso que das, tenés el cuadrado, después el redondo, después el triángulo, después el rectángulo, y se hace un dado grande. Y lanzan así, y si sale redondo, yo doy el primer paso. Si me salió cuadrado, tengo que tirar otra vez, te toca a vos. Es decir, jugando esa modalidad de mapara, que se usa de elementos reciclables, vos sabés que medimos la evaluación de PISA y salió que una escuela de Cordillera le ganó a un colegio privado prestigioso de Asunción en matemáticas. Entonces cuando miré esa evaluación, dije, y también los expertos internacionales preguntaron qué pasó con cada zapa, que era tan pobre y tenían un nivel positivo en lectura y comprensión de lo que leían. Y bueno, no hay nada que inventar. Dijimos, pero ¿por qué solamente esos departamentos? Hoy a las 11:30 de la mañana salen todos los kits, que son distintos kits, para Mapara, Matemática Paraguay, y para Leo, Pienso y Aprendo, de la sigla LPA, para 600.000 estudiantes de primer grado en lectura y primero al sexto para matemáticas. El año pasado le entrenamos a 8.000 docentes de esos grados para que entiendan lo que le van a enseñar y cómo le van a enseñar en la utilización de esos kits. Y los kits da también para los alumnos. Entonces, hoy es un hecho, no sé si histórico, bueno, nunca se hizo, ¿no? inusual. Voy a buscar sinónimo.
A ver, allí sí. O sea, es que mi discusión en realidad, Eduardo, es bastante simple. Yo creo que ese trabajo de logística no debería ser ni siquiera responsabilidad del Ministerio de Educación. Es, pero no debería ser. Vos tendrías que estar concentrado con tu equipo en esto otro, esto que me estás contando ahora. Porque este es el fondo de la cuestión. O sea, acá es, si efectivamente un departamento pobre como Caazapá ha tenido mejores resultados con determinada modalidad, generalizar esa modalidad. Tienes que insumirte todo tu tiempo, no tendrías que estar vos perdiendo tu tiempo revisando lápices o borradores. Eso no tendría que ser jamás la función del ministro de Educación. Ese es el punto, Eduardo.
Sí, esa es una observación, inclusive las obras de infraestructura, uno dice por qué tiene que hacer escuela. Y a veces sí, a veces no, porque vos sabés que si le damos a otro ministerio la infraestructura, nunca van a entender lo que vos necesitas. Podés aplicar, pero ya, inclusive algunos políticos diputados quería modificar la ley.
Ni cagando. Para que compren ellos.
Pero entonces yo agarré y dije, mira, es como una modalidad tipo la caminera. Siempre en América, por ejemplo, la seguridad vial está a cargo de la Policía Nacional, pero la actividad de la construcción de ruta del ministerio. Y vos sabes que el modelo era Paraguay porque tenía su propia policía. Que bueno, se discute constitucionalmente, pero la patrulla caminera hoy, que está vinculado al ministerio que construye las rutas y está encargada la seguridad vial. Entonces, yo a veces pienso y digo, mira, si nos entendemos de estas actividades, ¿será que van a entender los otros ministerios las necesidades que tiene tu casa, tu ministerio? Y ahí es donde yo pongo en duda esa propuesta de desligarnos de ciertas obligaciones que tenemos como Estado. Pero los kits escolares mueve primero muchos recursos, mueve la economía porque mueve varias empresas, gente que está produciendo los materiales, los cuadernos, etcétera. Segundo, llega, en mi época por lo menos, no sé si la tuya, pero vos estás cerca de mi edad, tener lo primero que era que te daban la lista al profesor y vos tenías contento a tu casa. Pero por ahí tu mamá, tu papá no tenía recursos. Y vos con el libro que le tocaba a tu hermano, yo soy el último de siete, imagínate cómo me llegaba el libro Chollita, me llevaba sin tapa, o tenías que hacer tu tapa, ponerle el forro ese arañita, y tu socio de al lado tenía el libro nuevo, o él tenía esos lápices de colores que venían en una caja de metal de 86 colores, y vos tenías el de 6, el cortito, el chiquitito, si tenía. La hoja de dibujo, vos le decías a la profe, todavía mi mamá no me compró la hoja de dibujo. Y tu compañerito al lado. Bueno, lo que se logró con los kits escolares es la equidad. Es decir, la igualdad, sí, porque estamos todos bajo el mismo techo en el aula, estamos en la misma escuela, pero la equidad no se producía. Entonces, cuando aparece la entrega del kit, y tiene que hacerse en forma y en tiempo, no solamente se le ahorra un monto de dinero al que no tiene recursos, sino se le pone en igualdad el mismo lápiz, el mismo cuaderno, que el que está al lado y que tiene recursos. Eso genera también una situación desde el punto de vista psicológico en forma muy positiva para el niño, que no se siente mal en el aula porque pero el otro tiene.
¿Qué incluye el kit? Porque no, ese kit no es para todo el año, eso es para los primeros dos o tres meses.
No, un poquito más, pero sí cubre lápices, borradores, calculadora, que después para la de primera infancia, masa para modelar, pintura, es amplio. Y fíjate, para la educación de adultos y adolescentes y adultos, que es educación permanente, y los que están en situación de reclusión, por ejemplo, este año le dimos el kit para peluquería, tijera, un montón de cosas, después para cocina, algunas cuestiones relacionadas a cocina, ollitas, etcétera, y otra modalidad era todo lo que es costura, entonces, y peluquería. Entonces se le fue el kit también para ellos en una forma diferente. Sí, vos les vas proveyendo al alumno. Lo mismo queremos hacer hoy con los colegios técnicos, ¿no? Nosotros hoy tenemos colegios técnicos que se enseñaba bachiller en informática en el pizarrón. Entonces, cuando en marzo comienzan a llegar las computadoras, que me dedicaron varias tapas, como las de oro famosas, pues sabes que esas computadoras van destinadas a informática, primera vez, no sé cómo voy a poner, vuelvo a decirte, estoy buscando sinónimos, primera vez en la historia del MEC, que el MEC compra 100% para los bachilleres técnicos en informática y para diseño gráfico, todo el equipamiento informático, y para nosotros y para los alumnos va a ser un logro extraordinario. Entonces después nos fuimos a mecánica, por ejemplo, y nos encontramos mecánica que no tenían herramientas, sus fosas estaban no estaban en condiciones para fosas para poner tu vehículo, tenían un motor de escarabajo viejo y de repente sobre eso hacen sus prácticas y resulta que después una marca que hoy es todo electrónico le quiere contratar y el muchacho no conoce mucho, la chica. Entonces, ¿qué hicimos? Invertimos 2,5 millones de dólares que ahora están en proceso de compra para equipar todo lo que va a ser los bachilleres técnicos en mecánica, y queremos hacer lo siguiente, que el MEC ya no contrate un taller, ponerle de Luis Vareiro, donde me haga el cambio de aceite, la reparación, sino que el colegio técnico repare el vehículo del Estado. En total son 12 que van a estar fortaleciéndose, y bueno, se va a aprender, Itaipú me dijo que se va a aprender Hacienda, en vez de estar haciendo una licitación para un taller específico, vamos a llevarle al profe con los alumnos, mucha más responsabilidad, y se enseña el valor de la responsabilidad. Él no está jugando, está viniendo un cliente, le vas a hacer el control de aceite mucho más honesto, y los recursos vamos a dejar en la escuela. Eso va a ser fuente 30, ingresa el dinero en la escuela. Entonces ahí fortalece y hace autosustentable a los bachilleres técnicos, y nos vamos detrás de los que van a ser los agropecuarios también. Están abandonados. Mirá los colegios, que ahí tenés un problema, tenés 17 bachilleres agropecuarios, colegios agropecuarios que son del MAC.
Ahora, Eduardo, me parece bien, fantástico que avancen en estas áreas técnicas, son fundamentales, pero yo quiero hablar un poco de lo que es la educación básica general. Y hablaste vos de dos proyectos, eso, Paraguay Lee y Aprende, y el de Matemáticas Paraguay. ¿Qué es lo que van a anunciar hoy? ¿Eso se va a aplicar en todas las escuelas públicas? ¿Se amplía esto? Todas las escuelas públicas,
se amplía. Lo que nos resultó, según evaluaciones, la evidencia científica, pues lo que te mueve.
Claro,
si
claro.
Si vos tenés un paciente en terapia, como el que encontramos, y la gente está impaciente porque quiere el resultado, y yo te entiendo y me divierte leerte y admitir también, y vos contestás dentro de todo eso, la gente también opina, agresividad no toleramos, pero sí que te cuestione, te diga algo. Bueno, pero se va instalando un tema sumamente importante, que es la educación de todos los paraguayos. Y entonces vos tenés ahí la opinión de la gente sobre la evidencia científica que salió en estos departamentos, y decir, pero pucha, será, no vamos a estar esperando el debate de transformación educativa que se inicia hoy, justamente toda una semana de ya la mesa técnica se constituye hoy en el Banco Central, hasta el viernes ya vienen las universidades internacionales y los nacionales. Ese es un anuncio también que te hago.
Perfecto,
y buenísimo. A partir de ese debate que vamos a terminar a este año, puede decirnos que no es la matemática que teníamos que aplicar. Puede darse que nos diga, bueno, es la de Singapur, es la de Finlandia. Pero yo no puedo esperar eso. Yo miro la modalidad exitosa en dos departamentos, que te mueve la aguja en PISA y en NEPE, y voy a decir, te sale mucho mejor que las demás instituciones del país sobre esto. ¿Qué hicimos el año pasado? Había que capacitar 8.000 docentes. Se capacitaban todos, y entonces ellos necesitan los kits y los materiales para los alumnos para comenzar a aplicar en primer grado, yo pienso y aprendo, y primero a sexto, Matemática Paraguay.
¿Y los maestros?
Y hoy salen, y todos capacitados, 8.000 capacitados, ¿no? Uh-huh. En 2019. Entonces te dicen, pero necesitamos los insumos. la herramienta, estos kits. Entonces hoy salen 600.000 kits. A las 11:30 hacemos lanzamiento desde un depósito y en los departamentos ya están todos en expectativa para recibir. Entonces a partir de el 21 empieza un proceso distinto para matemática y lectura, todo el país, y castellano y guaraní estoy hablando. Uh-huh. Y van ya los kits hoy, y vos me decís, pero ¿cuándo vamos a llegar al mundial? Y maestro, tenemos que hacer el proceso ese, porque no, ojalá pudiera tener la lámpara y frotar y
todo. No, está, pero estos son los cambios de fondo, Eduardo, que... O sea, si esto se empieza a aplicar, pero hay una evaluación, por ejemplo, de esos maestros. Se les hizo un curso de capacitación, los 8.000. Pues yo, para mí, la clave es el maestro acá. Entonces, después se hizo una evaluación de si ellos aprendieron esa, después de esa capacitación.
Sí, se les hace una evaluación en los institutos de formación docente y ellos están capacitados y hay un soporte que lo vamos a dar el seguimiento, porque el maestro tranquilamente puede agarrar ese material y dejar de lado, pero no, nosotros con reportes mensuales de estas evaluaciones que van a ser en forma permanente a nivel país, este modelo que se comienza a aplicar a partir de, para todo el país, porque por ahí alguien te va a llamar y te va a decir, no, pero eso ya se aplicó en tal lugar, y bueno, pero justamente eso que donde se aplicó resultó positivo en las evaluaciones, y entonces se va a aplicar a nivel país, primera vez se globaliza, y tenemos absolutamente cubierto para todo el país. Ese es algo innovador que esperemos tener los resultados. Y otro, el Instituto de Formación Docente, ¿cómo saldrán los docentes del siglo XXI para el siglo XXI, para este siglo? Y o sea que hicimos, ese también fue histórico, lo llaman los antiguos del MEC. Yo soy pasajero, te estoy hablando de gente que tiene años como funcionarios adentro, y te dice una Celeste Mancuello, puedes llamarle ella después y te va a hablar de qué se logró en los institutos de formación docente en la modalidad de ingreso docente. Ellos van a salir hablando inglés, van a salir manejando, pero 100% tecnología, TIC, que son dos innovaciones tremendas en los institutos de formación docente. Tuvimos 5.500 candidatos, 3.100 en dos evaluaciones para el ingreso. Le hicimos un ingreso sumamente riguroso. Se pactó con los institutos de formación docente privado, por decirte, porque ahí también, así como las universidades privadas, forman docentes. Se pactó bajo las reglas que va a establecer el MEC. Se acordó. Por allí se criticó que sea el modelo finlandés el que adoptamos. Y fue el modelo más o menos finlandés en los procesos. Entonces, a buscar el mejor docente o candidato. Estamos becando a los mejores. Y dentro de 3 años vamos a tener, esa es nuestra ilusión, nuestra esperanza, docentes distintos en su formación inicial de los que hoy tenemos. Va a ser distinto. Pero son procesos donde voy a decir...
Claro, yo te digo hoy, Eduardo, si dentro de 3 años hay una evaluación que me muestra que efectivamente los docentes que entraron tienen ese cambio... Yo voy a pedir que en la calle, vamos a cambiarle a una de las avenidas principales y le ponemos tu nombre. O sea, ahí sí, no. Te digo, aplaudo de pie, no hay nada que... Esos son los cambios que uno espera, que son los cambios de fondo. No es que esto no sea importante, Eduardo, ¿verdad? Pero ahí está donde vamos a empezar, ahí empezamos a cambiar, ahí empezamos a construir otro Paraguay. Así nomás.
No, yo te digo, Luis, no podemos esperar el fracaso de un minuto.
Pero
me llamarán desde el sector, hubiera servido para aduana, para la fiscalía, pero no. No es fácil manejar 80.000 personas, ¿no? Hay gremios, hay intereses, hay aumento de salario, tenés que pagarle, te siguen por reemplazo por maternidad, no me pagas luego mi escalafón, yo paro los chicos que le denuncian al director porque maneja mal Fonacide, los recursos de gratuidad. Por ahí tenés que hacerle las escuelas, el intendente que no provee el alimento y en el interior la ley está armada de esa manera y tenés que medio emplazarle al intendente. Y o sea que no tiene sanción. Y ahora le dije al presidente de la República, hermano, ¿por qué no cambiamos la ley donde si un intendente y un gobernador no llamó al almuerzo escolar, para el almuerzo escolar, porque tiene un cronograma y fecha para llamar, porque no rindió cuenta y Benigno no le va a desembolsar el dinero, ¿quién sufre ahí las consecuencias? El alumno. Pero la norma está armada de esa manera, donde hay que cambiar dos líneas y decir que en caso que el gobernador, el intendente, esto va a levantar roncha lo que te estoy diciendo, no rinde cuenta y Hacienda, dice la ley, no le tiene que transferir ni un recurso.
Claro, que le pase al MEC. Que le pase al MEC.
La fórmula.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Y bueno, eso tenemos que presentar en marzo para que nos aprueben rapidito. Entonces, ahí, porque la gente pues no le interesa quién es el culpable. El MEC le tira la pelota al intendente. El intendente no llamó porque no rindió cuenta, porque estaba investigado. No. Modifiquemos la norma. Excepcionalmente, si sucede eso con un gobernador o intendente, el MEC hace el llamado por ese año, el almuerzo, pero no falta el almuerzo en las escuelas, porque también es un atractivo donde la gente, vos sabés que tuvimos un hecho, no sé cómo llamarlo, vuelvo a decirte, la ironía es mía, 1.4 bajamos la deserción escolar en el 2019. Yo me decía, ¿de dónde sacaste ese dato, Eduardo? Del RUE, del Registro Único de Estudiantes, donde tuvimos 26.100 estudiantes más incorporados al sistema en todos los niveles. Volvieron a las escuelas, 26.100. ¿Qué hizo eso? Veníamos en picada, después te paso a tu WhatsApp el dato, los niveles, y veníamos en picada y no podíamos recuperarnos. En el 2019 hace un repunte de 26.100 más estudiantes dentro que volvieron a las escuelas, y eso bajó 1.4% la deserción escolar. Y te voy a pasar por departamento y vos vas a mirar y vas a decir, bueno, esto sí lo podemos llamar hecho inusual, nunca visto, o no sé cómo ponerlo. Para mí sigue siendo un hecho que nos motiva a decir, pucha, ¿qué pasó ahí? Y salimos a buscarle a los alumnos. El docente se iba y le buscaba a la embarazada, entonces, que dejó la escuela porque se embarazó. Le generaba un ambiente positivo en el aula para que vuelva y no sufra bullying o bromas, burlas, lo que sea. Volvían. En las penitenciarías, los reclusos comenzaban a tomar las clases. Tuvimos 629 egresados a fin de año en penitenciaría, en situación de encierro. Habilitamos aulas hospitalarias al niño que está con una enfermedad terminal, es decir, ya teníamos aula hospitalaria en IPS, fortalecimos y en el interior comenzamos a habilitar. Entonces el niño sigue, a pesar de tener una enfermedad complicada, en las escuelas, en los centros hospitalarios donde están internados, y eso queremos ampliar en todo el país. Y después hicimos un cruce de información con Varela, el ministro Varela, donde este copona pues es condicionado a que el niño vaya a la escuela, que te dé dinero, Luis, pero tu hijo tiene que estar en la escuela. No se tenía control cruzado y Luis recibía el tecoponá y no se sabía si el niño estaba en la escuela. Hicimos usando informática, donde le digo al ministro Varela, mira, este es mi listado de los que están, y él busca los beneficiarios y la lista de sus hijos, y si no, le mandaba un cheque, le decía, usted si no cumple, usted no va a recibir más tecoponá. Eso hizo un, levantó y movió esos números que después te paso. Entonces vos decís, era cuestión de organizar, vos decís, pero era tan fácil, Eduardo, y no, era complicado, era sentido común, con muchas cosas que podemos ir logrando positivamente, y otras que van a ser mucho más complejas, porque se trata de un factor humano, ese docente que vos decís, veremos qué va a pasar dentro de 3 años con lo que hoy se está reformulando en los institutos de formación docente. Lo que sí te puedo decir hoy, con seguridad, que en el 2018 los que ingresaron al instituto de formación docente es distinto al que ingresó en el 2019, a fin del 2019, porque hicimos una reingeniería del modelo de ingreso, modelo finlandés, dice algunos, sí, porque tuvimos un asesor de Finlandia, y les complicamos un poquito el ingreso, pero tampoco era regalar ingresos. Nosotros necesitamos que si vos tenés vocación al magisterio, de mí, sos bueno, bien, esta es la condición para que ingrese. Le cambiamos, le hicimos un poco más complicado, un poco bastante más complicado. Entraron 3.100. Vamos a tener algo distinto durante estos 3 años de formación, equipamiento de tecnología para todos estos institutos que son 40 a nivel país. Todo tenés que ponerle, comprarle todo para que no haya excusas en su formación. Y bueno, estamos esperanzados, Luis, que en 3 años tengamos algo distinto. ¿Sabes cuántos bachilleres mejores egresados se inscribieron e ingresaron para ser docentes? 87. Vos me decís, pero no quisieron seguir derecho ni arquitectura. No, optaron por la docencia. Hay gente que ya son profesionales de las universidades, que son ingenieros, que son arquitectos, que ahora ingresaron en el Instituto de Formación Docente porque quieren ser docentes. Tenemos todas las estadísticas. ¿Cómo si se ya egresó de la universidad?
Quiere ser docente. Fantástico. Ese es el modelo finlandés, ¿verdad? Así funciona. Así Eduardo, es. Te agradezco muchísimo.
Un abrazo, mi hermano. Chao, hermano. Chao.
Eduardo Peta, ministro de Educación. Bueno, ojalá realmente, ojalá en 3 años, ahí sí yo digo, vos revisás y encontrás que los que están egresando, los nuevos maestros, tienen una capacitación que está en un 30, 40% por sobre lo que tenés hoy, aplaudo, ahí sí, aplaudo de pie, celebro, histórico.